Estás escuchando Tandil FM 104.1.
3 de la tarde, 33 minutos. Sofi, vamos a convocarlo para que nos ayude.
Claro
a
que pensar, sí, siempre,
¿verdad? Siempre nos ayuda a pensar. ¿Y qué es lo que está pasando y cómo se lee y el impacto que tiene? Por un lado, la situación económica, las medidas, la expectativa, qué pasa con nuestras expectativas, uh-huh, ¿no? respecto a lo que está pasando, las medidas del gobierno. ¿Qué pasa también políticamente con los denominados cuadernos K y esta causa que sigue el juez Bonadío? Vamos a hablar con el licenciado en Ciencias Políticas, Lucas Romero, de Sinopsis Consultores. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Carola. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos, Lucas. Bueno, un poco pasar el limpio, porque sabemos que también ustedes habitualmente están haciendo sondeos. En una de ellas también han elegido Tandil como lugar para consultar. ¿Qué es lo que está reflejando, si tenemos que hablar de la situación económica, el impacto y qué pasa con la relación con el gobierno? ¿Cómo se está viendo?
Sí, mira, acabamos de terminar nuestro relevamiento de agosto y lo que vemos, o en todo caso lo que continuamos viendo, es una opinión pública muy, muy crítica del desempeño del gobierno de Mauricio Macri. En este registro de agosto, por primera vez, la imagen negativa del desempeño llega al 50%, 50,7%, la imagen positiva está en el 28%, eso nos habla de un gobierno que tiene un diferencial negativo bastante marcado, en contraste con el diferencial positivo del que había salido, con el que había salido, perdón, del proceso electoral el año pasado, ¿no?
Claro, sí, es muy poco tiempo, ¿no?
En muy poco tiempo, sí. Un proceso, yo lo llamo, se desangró en términos de popularidad, ¿no? Porque claramente fue un proceso muy fuerte de caída de la popularidad. Y claramente si hay que buscar factores, el factor está en lo económico, ¿no? Las preocupaciones económicas siguen dominando las preocupaciones ciudadanas. El 54% de la gente nos dice, cuando le preguntamos cuál es el principal problema que afecta al país, nos señala problemas económicos, inflación, el desempleo. Y si bien vimos en agosto una pequeña recuperación de la preocupación por la corrupción, que obviamente lo asociamos a la aparición de los cuadernos, sigue siendo la corrupción un tema que queda relegado frente a un dominio bastante marcado de las preocupaciones económicas.
Claro, por encima de lo que pueden ser en los casos de corrupción, porque es el día a día, ¿no? Lo que se maneja día a día. ¿Crees que el tema de las tarifas fue como lo primero que empezó a hacer más crítico al electorado cuando hubo correcciones de las tarifas, estos aumentos?
Decididamente los aumentos tarifarios fueron el motor del incremento de la preocupación por la inflación. Hoy es el principal problema que identifica la gente, la inflación. Y lo que vimos fue también un incremento muy marcado de la preocupación por la inflación, sobre todo después de la crisis cambiaria, porque en la Argentina la opinión pública, puede no tener conocimientos, sofisticados en materia económica, pero interpreta cada vez que el dólar se mueve, eso se traslada a inflación y obviamente genera preocupación. Y de alguna manera eso ha sido el motor de la preocupación por la economía y quizás la explicación de por qué el gobierno se vio tan afectado en términos de popularidad durante todo este 2018, ¿no?
Y en cuanto a las perspectivas, Lucas, digo, se pregunta, bueno, aquí...
Bueno, en términos de expectativas tampoco estamos viendo un cambio de la tendencia. Hemos venido comentando con ustedes cómo esa tendencia donde teníamos un predominio de un moderado optimismo en noviembre del año pasado, bueno, la tendencia se revierte ya en diciembre y a lo largo de todo el 2018 hemos caminado en terreno negativo, es decir, son mayoría los que ven con pesimismo el futuro de los que lo ven con optimismo, tanto para el futuro del país como el futuro de la propia situación económica personal. En este registro de agosto, el 49% ve con pesimismo el futuro del país de acá a un año, solamente el 25% lo ve con optimismo, y cuando vas a la situación personal, solamente el 17% de la gente cree que su situación va a mejorar en un año, el 48% cree que va a empeorar, ¿no?
Y respecto a ahí, como también se refleja eso de los temores, si hablamos, por ejemplo, de empleo, digo, esto va a seguir con el empleo, va a perder el empleo, y aparecen estos temores.
Sí, a ver, ahí lo que hay que hacer es una distinción, digamos, estamos hablando de lo que la gente identifica como principal problema, no significa que no le preocupen el resto de los problemas.
Sí, claro.
La mención de esta aclaración, precisamente por el tema de la corrupción. No estamos diciendo que a la gente no le preocupa la corrupción, sino que claramente vemos que a pesar de la aparición de los cuadernos y del dominio que ha tenido el tema en el debate público, digamos, no logra desplazar los problemas económicos que son para la gente los problemas urgentes, son los que la afectan. Y siempre digo, en la aclaración, ¿no? No es necesario que la gente vea en los medios, en los diarios, en la televisión, la discusión por la inflación para que la gente sienta la inflación.
Sí, claro.
Entre la gente cuando va al supermercado a comprar. No es necesario que en los medios, en los diarios, en la televisión se esté discutiendo sobre las tarifas para que la gente sienta que cada vez que le llegan las tarifas le llegan con aumento. Entonces, digo, esta discusión de si el proceso, si los cuadernos tapan el proceso económico o viceversa, digo, son dos procesos simultáneos y claramente el proceso económico es un proceso que genera mucha preocupación y que afecta a la gente de manera directa, no necesariamente o no como condición de que el tema esté en los medios, ¿no?
Seguro. Además, me imagino que también se juega mucho esto, ¿no?, de la seguridad, ¿no?, con una situación como esta, tan inestable. Digo, la inseguridad es como una cosa que aparece en la inseguridad desde lo personal, ¿no? Esto de suba de tarifas, no saber qué pasa con el dólar, suba de precios constantes, que el salario está por detrás de lo que es la inflación. O sea, genera como mucha inseguridad de lo que puede llegar a venir, ¿no?
Seguramente, y digo, uno podría decir, haciendo alguna especie de conclusión, naturalmente cuando hay problemas económicos, estos desplazan al resto de las problemáticas, incluso la seguridad es un tema de primerísimo orden, ¿no? Porque en algunos casos hasta la gente llega a perder la vida por esa problemática,
sí, claro.
Pero claramente los procesos económicos tienen esa particularidad y difícilmente vamos a ver que porque se discutan otros temas en los medios, la gente deje de sentir la gravedad de la situación, ¿no?
Sí, pagás porque es lo de todos los días y como decía, lo urgente, ¿no? Lo que tratás de pagar tarifas, de ir al supermercado, qué pasa con tu salario, y, ¿no? Lo concreto, lo diario.
Totalmente. Acá lo urgente tapa lo importante seguramente, ¿no?
Es decir que para hablar del tema, porque muchos ya están, bueno, se han lanzado, ¿no? Ya están caminando hacia 2019. ¿Es un tema que también se mide, Lucas, hoy?
A ver, obviamente que desde nuestro interés, primero porque tratamos de interpretar digamos, y anticipar cuáles pueden ser los cambios, sí, en términos de opinión pública, pero además porque todos los actores, agentes políticos, agentes económicos, ajustan su comportamiento a lo que creen va a suceder en el futuro. Digo, para quienes estamos con esta perspectiva, digamos, el interés de ir monitoreando lo electoral siempre está, así que lo que estamos haciendo es preguntándole a la gente si hoy estaría más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición. Si fueran las elecciones, un 32,8% nos dice que votaría por el oficialismo, un 52,3% nos dice que votaría por la oposición. Algunas conclusiones que nos arrojan estos números.
Ajá.
Digamos, el gobierno está consolidando o consolida de alguna manera ese tercio de los votos que lo ha venido de alguna manera acompañando durante todo el ciclo, pero claramente vemos una tendencia de voto opositor mayoritario, pero cuando uno va a abrir ese voto opositor mayoritario y trata de ver cómo se compone, y hicimos en este caso, en este relevamiento de agosto, una pregunta por espacio, o sea, ya le preguntamos si se presentaran los siguientes espacios a la elección presidencial, cuál sería, por cuál estaría más inclinado a votar. El 32,4%, más o menos conserva el mismo valor, nos dice que votaría por Cambiemos, un 30,2% que votaría por el kirchnerismo, un 10,7% que votaría por el peronismo federal, un 7,8% que votaría por el progresismo, un 4,3% que votaría por la izquierda, otros 5,4% que nos dicen que votarían por otro partido y casi 10% indeciso. O sea, nos habla de un escenario opositor muy fragmentado,
claro,
pero muy fragmentado de manera particular, porque claramente hay un actor dominante del escenario opositor, que es el kirchnerismo, y después, digamos, varios espacios disputándose de manera equitativa, digamos, un tercer escalón de esa competencia, ¿no?
Uh-huh. Y dentro de esos indecisos, ¿ven ustedes, Lucas, el electorado desencantado, digo, con Cambiemos, pero que tampoco elegiría una opción hoy por la oposición? O sea, que hay desencanto propiamente con lo que es la clase política.
Seguramente cuando se producen frustraciones tan precipitadas, ¿no?, de una fuerte demanda que cambie, que había en 2015, y bueno, la economía que no está devolviéndole a la gente lo que la gente demandaba, seguramente la frustración es una frustración más antisistema, ¿no? Se enojan con todos. A ver, lo que creo que queda claro, digo, más allá de la precisión de los guarismos, que es que tenemos un tercio del electorado bastante definido en su apoyo a este gobierno. Ajá. Un tercio del electorado bastante definido, más o menos, en favor del kirchnerismo y el espacio que lidera la expresidenta. Y después hay un tercio en el medio, muy heterogéneo, y donde seguramente está el grueso de los desencantados, es decir, de aquel 15-20% del electorado que acompañó a Mauricio Macri en noviembre de 2015 y que, digamos, frustrado, desilusionado por la situación económica, le ha quitado su apuesta. Creo que ese sector va a ser clave, ¿no? Porque, digo, pareciera que los extremos están bastante consolidados, no pareciera, sí, que nada los modifica.
Claro, exacto.
Que uno debería reducir el análisis a ese tercio del medio para tratar de anticipar qué es lo que puede pasar.
Uh-huh. ¿Y se diferencia, Lucas, respecto a lo que es la identificación, la imagen del gobierno con Mauricio Macri, la figura de María Eugenia Vidal, de Elisa Carrió, de Cristina Kirchner? ¿Hay así como diferenciaciones?
A ver,
lo o que cambiemos es todo.
El relevamiento es, uh-huh, un proceso en donde todos los dirigentes del oficialismo han visto deteriorarse su imagen, su, uh-huh, consideración pública. No es la excepción María Eugenia Vidal, que sigue siendo la dirigente con mejor imagen, y 46% de imagen positiva y 40% de imagen negativa. Es la única que todavía ostenta un diferencial positivo de imagen, pero el resto de los dirigentes del oficialismo, desde noviembre, te diría, vienen, digamos, perdiendo consideración pública. El dato particular, digamos, era ver cómo evolucionaba la imagen de la expresidenta, sí, y ahí no observamos variación. Y aclaro que este relevamiento fue posterior a la aparición de los cuadernos. Uh-huh. Se mantuvo relativamente estable la imagen positiva y la imagen negativa, como si no lo hubiera afectado. Entonces yo ahí abro un paréntesis porque dos notas al pie, ¿no? La primera nota, sí, al pie es, bueno, este es un relevamiento que nosotros hicimos y fue contemporáneo a la declaración de Carlos Wagner, sí, presidente de la Cámara de la Construcción, uh-huh, que fue una declaración muy importante, con lo cual estamos frente a un tema de los cuadernos que está en proceso, y esto toma, digamos, la primera reacción que tuvo la opinión pública. Podría haber habido algún cambio posterior porque hubo declaraciones muy importantes, como la de Huberti, uh-huh, como la del propio José López. En definitiva, en principio, diríamos, no afectó la imagen que tenía la gente. Ahora, y ahí viene la segunda nota al pie. Si bien cuantitativamente no estamos viendo cambios, seguramente esto está produciendo cambios cualitativos. ¿Y a qué hago referencia? La expresidenta tiene una imagen de 31% la considera positiva y un 58% la considera negativa. Yo creo que ese 58% con la aparición de los cuadernos se vuelve mucho más consistente, mucho más duro. Y esto no es un dato menor en función del proceso electoral, porque claramente si la expresidenta tiene algún interés de protagonizar el proceso electoral, claramente necesita ir ablandando ese techo bajo que tiene, porque con ese 58% de rechazo difícilmente pueda sortear el escollo de un balotaje.
Claro, pero sí que tiene un electorado cautivo importante en porcentaje, ¿no?
Sí, tiene un porcentaje bastante. Fíjate que si tomás, digamos, si vinculás algunos números, ¿no? Sí. Decíamos el 30,2% que, uh-huh, dice que votaría por el kirchnerismo, el 31,4% que dice que tiene imagen positiva de la expresidenta. Y también preguntamos por la credibilidad de los cuadernos, y allí un 33% nos dijo que no cree nada lo que dicen los cuadernos. Ajá. Y hay un 32,5% que nos dice que, a pesar de los cuadernos, sigue creyendo que la expresidenta no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad, no es corrupta, no está vinculada a esta trama. Es decir, pareciera haber allí un núcleo muy consistente de, claro, de la opinión, claro, pública, que no modifica su posición con los cuadernos en el medio, ¿no?
Lucas, como siempre, te agradecemos que nos ayudes a pensar y a hablar de estos temas. Gracias por tu tiempo aquí en la radio del Eco en Tandil, ha sido muy amable.
Siempre es un placer, saludos a todos los tandiles.
Un abrazo, gracias, Lucas. Lucas Romero, licenciado en Ciencias Políticas de Sinopsis Consultores, haciendo relevante el último corte que han hecho ahora en agosto respecto a...